Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Tampoco la historia pierde cuando sus hijos mejores denuncian y combaten. Hoy la palabra y el corazón viaja un tanto de nuestra isla querida de Cuba al escenario gigantesco del Brasil, porque efectivamente acontecimientos allí pueden gravitar decisivamente sobre los destinos de América Latina, América del Sur y América del Norte. Luis Ignacio Lula da Silva en prisión. Dilma Rousseff fue destituida y está presa desde abril del 2016. Brasil toma otros rumbos, otros caminos, otros destinos. Y todo eso se llama Jair Messias Bolsonaro. Jair se escribe J-A-I-R. Es como el aire, como el viento, como el hecho. Mesías tiene dos S, pero es lo mismo. Ahí está Dios, la divinidad, el espíritu y un apellido sonoro, Bolsonaro. Pero este Bolsonaro es como un bolsón de actividades, de denuncias, de proyecciones. 63 años vividos intensamente. Por cierto, que está latiendo y hasta sonriendo de milagro. Recientemente lo apuñalaron. Estuvo 3 semanas para poder restituirse de esa puñalada que le dieron en el estómago, pero mantuvo la digestión y el latido de la sensibilidad. Y ahí está, al frente de su patria, pronto tomará posesión del cargo con inmediatez. Ha recibido las felicitaciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, también las de Macri, el líder argentino, y de otros dirigentes de la tierra, prácticamente sorprendidos de que un hombre con ese tipo de prédica pudiera galvanizar de tal manera la sensibilidad de los brasileños, de millones de ellos, que lo llevaran al poder. En la primera fase de la elección no alcanzó el 50%, sino un 46%, bastante imperante, imperativo, mandatorio. Y la cifra cuajó en la victoria que lo ha llevado a la presidencia de, por lo menos en territorio, una nación gigantesca, pero también en música, en sensibilidad, en sonrisas y asimismo en penas. Porque Brasil ha sufrido gobiernos malos y gobiernos peores. Yo tengo de Brasil recuerdos personales infinitos. Humberto de Alencar Castelo Branco, aquel hombre pequeñín que fue el jefe simbólico del desembarco de los Estados Unidos, de la victoria de los Estados Unidos, nada menos que en la guerra del 14. Después, en el año 65, tuve la oportunidad de reunirme con él cuando presidía la nación brasileña. Y le planteé que los Estados Unidos habían enviado 42.000 marines al escenario estremecido de la República Dominicana y que yo pensaba que Brasil podía tener un papel hegemónico y más simbólico. Y efectivamente bastaron 1.200 soldados brasileños para que ese país asumiera la jefatura de la Fuerza Interamericana de Paz, que llegó allá a Santo Domingo, presidió la solución inesperada y lo que se llamó un milagro. Díganmelo a mí. ¿Cómo pensar que pudiera ser decisivo y protagonista? Sencillamente un cubano, un poeta, un luchador en eso que fue llamado el milagro dominicano. Y efectivamente, allí el presidente Antonio Imbert Barrera, que me había enviado el avión Mella para que yo fuera a respaldarlo, cuando vi la sangre en la República Dominicana, tan querida por Martí, por los cubanos, por América, me pareció tan triste el espectáculo que le dije al presidente Imbert, ¿por qué usted no renuncia? Vamos a estudiarlo. Él se sacudió, sorprendido. Repito, me había enviado el avión Mella para que yo lo apoyara y yo iba a apoyarlo y se lo dije. Si usted me dice que no, yo me quedo con usted aquí en la República Dominicana. Pero 5 horas de conversación fueron suficientes para convencerlo. Y al final, en un acto dramático, el presidente Imbert y su consejo de ministros, no se sorprendan de lo que voy a decir, me entregaron la renuncia del poder. A mí, un poeta, un escritor, un patriota cubano. Lo exigió así para presentar la renuncia. El presidente Lyndon B. Johnson me envió entonces un avión para que yo regresara a los Estados Unidos de América con aires de victoria, que después fue reconocido de manera muy generosa por el almirante Rayburn, que fue nada menos que el jefe de la CIA en la nación americana. En fin, esos recuerdos me invaden, me poseen, me animan y son el mandato para seguir sirviendo a nuestros pueblos como lo hacemos a través de esta radio y televisión Martí, que es como un clarín convocando a los deberes de patria y a los mandatos también universales. ¡Qué privilegio poder estar en un micrófono como este, tocando la sensibilidad de nuestros pueblos y convocando al deber! Y este espectáculo de Brasil renovado, triste, porque en definitiva ha sido la tragedia de esa patria, el dolor de esa patria, lo que ha producido la elección de Jair Messias Bolsonaro. Y este Bolsonaro no es, como decimos nosotros, un bolsa, un cualquiera, no. Es todo un carácter. 63 años, es paracaidista, capitán del ejército, hombre político, hombre de acción. A veces excesivo. En abril del 2003 a una diputada que lo acusaba de promover violaciones, le dijo que no, que ella no se preocupara porque ella era mala y nadie podía tener interés en violarla. Imagínense qué tipo de carácter. Y en un ambiente de depresión nacional, Este hombre ayudó a la victoria en las urnas. Se impuso el derecho populismo de derecha. El 7 de octubre fue la primera elección. No alcanzó los 50, el 50% más uno necesario para ser elegido. Se quedó en un 46%. Pero después, la elección definitiva, y ahí sí obtuvo la victoria. ¿Y quién es Jair Messias Bolsonaro? Bueno, lo primero que tenemos que hacerle es una aclaración. Cuando él dice un poco machistamente que se ha casado dos veces, tiene 5 hijos, uno es hembra y 4 varones. Y él atribuye a esa varonía el poder. Yo le quiero aclarar, no como reproche, tal vez simpáticamente, que en los estudios de este género, resulta que la mayor parte de las veces, prácticamente un 80%, cuando nace mujer, fue la presencia paternal, la decisiva. Cuando nace hombre, fue la mujer, fue la madre la que decidió. Eso ocurre, repito, en más o menos un 80% de las veces. Así que, si tuvo 4 hombres, 4 veces fueron sus esposas, porque tuvo 2, las que decidieron en ese fenómeno. Pero bueno, esto no es más que un comentario ameno, porque en definitiva, no todo puede ser una carga encendida de clarines o de aurora encendiendo mañana, ¿no? También tiene que haber un toque de familiaridad y de sonrisa. Y este es un hombre también de sonrisa, evangélico, seguidor de Dios, partidario de amar y de armar al pueblo. En realidad, su campaña fue como una declaración de guerra, prácticamente. No descansó en el castigo a quienes consideraba los enemigos de la democracia brasileña y del porvenir brasileño. Las mujeres organizaron una gran demostración en su contra, pero la misma no fue suficiente para impedirle el voto nacional, el voto popular. Y el trípode de su campaña fue virtud, economía y seguridad. Una virtud que muchas veces se pierde en el propio progreso, lo mismo se diluye en la pobreza que en la prosperidad. Una economía que depende del acierto y de la honestidad. Y una seguridad en un país en riesgo. Una sociedad como la brasileña, sacudida hasta por espantos y por temores, que mucha gente tenía el miedo de salir a la calle. Hacía falta la restitución del orden nacional, de la virtud en el gobierno, del respeto ciudadano, del apego a la ley. Y este hombre fue concejal 27 años, diputado federal, miembro del Partido Radical. Después ha integrado varios partidos por una voluntad pragmática y además por este cambio incesante en la vida brasileña. Bueno, efectivamente, ya lo mencioné, hasta una puñalada le dieron en Minas Gerais. Estuvo 3 semanas en el hospital. La puñalada fue en el abdomen. Hospitalizado, su vigorosa salud derrotó al puñal, venció al odio. Y efectivamente ahí está, presidente de Brasil, un gigante que necesita que ese poder, que esa estatura, que esa extensión territorial sean también un canto de victoria y no de angustia. Una nación gigantesca sacudida por miedo, por espanto, por temores, por inseguridad. Y tiene dos expresidentes en la prisión. Ya los mencioné. ¿Para qué insistir en eso? Qué pena que la democracia no siempre, ese gobierno del pueblo, redunde en el beneficio del pueblo mismo. Y Brasil, un gigante territorial, tiene que alcanzar la estatura de gigante del espíritu, de la democracia, de la libertad. ¿Y acaso esta elección sea el inicio, sea el comienzo de ese mejor camino y de ese más noble destino de una patria hermosa, llamada también a ser hermosa en el gobierno, en las realizaciones, en la riqueza popular, en la virtud, en el ejercicio del poder? Este hombre hizo un anuncio para invitar a la serenidad nacional. Y fue decir, en medio de la propia campaña, que de ser elegido iba a nombrar a Pablo Guedes ministro de Economía. Pablo Guedes, multimillonario, pero un hombre sabio, sereno, garantía de desarrollo, garantía de que el objetivo de crecimiento y salvación puede lograrse. Y claro, el resto del equipo tiene que responder a esa misma sensibilidad y a ese mismo criterio de organización, de ética, de estética, porque la estética muchas veces se ve como algo de adorno, superfluo, y sin embargo, la ética embellece y produce también una estética de gobierno, una virtud de servir en sonrisa, en servicio y en el sacrificio de aquellos mismos que tienen que dedicar horas y muchos renunciamientos al gobierno superior en una patria sacudida por inferioridades, a pesar de la inmensidad brasileña, la inmensidad del territorio y del canto poético de una de las tierras privilegiadas del mundo. Las felicitaciones, claro, inmediatamente abundaron. Y hubo una muy solidaria, y es que a este hombre elegido en Brasil le llaman el Trump brasilero. O sea, que el presidente Trump de los Estados Unidos tiene también una imagen en la sensibilidad latinoamericana de ganador, de vencedor. Mientras aquí le clavan todas las uñas la oposición política, en fin, también la campaña se llenan de dentelladas. Pues, sin embargo, en otras áreas y en esta del Brasil, se le ve a un Trump sonriente y triunfante. Y a este hombre le han llamado el Trump y le han llamado el Macri. ¿Quién es Macri? El presidente de Argentina. Un hombre que enfrenta retos tremendos por el propio carácter nacional del pueblo argentino y necesidades inmediatas y perentorias, a las cuales ha acudido ahora una ayuda oficial internacional un financiamiento que obliga allí a los argentinos a pagar un precio, pero que efectivamente debe redundar en desarrollo, en crecimiento, en sonrisa, en victoria. Y también recibió un mensaje de Trump. No, perdón. Un mensaje de Maduro. Maduro, usted sabe que, bueno, yo le llamo el verde podrido, porque tiene las dos características. El verdor de que no madura y se pudre. O sea, empieza en el verdor. No madura para nada. No se perfecciona, no aprende. Y se pudre. ¿Y quién entonces sufre? La nación venezolana. Qué cosa triste, señores. Cuando uno mira el panorama de América y ve a Venezuela, ve a Cuba, ve a Nicaragua, Bolivia también, claro, aunque se menciona menos. Qué pena. Bolivia, recuerda a Bolívar, ¿no verdad? Bolívar el venezolano. Ahí va Bolívar con su corte de astros, los volcanes sacudiendo los flancos con estruendo. Lo aclaman y publican a caballo la América entera y resuenan por valles y por montes, bajo el cielo encendido de estrellas, los cascos redentores. ¿Quién se expresó tan hermosamente? José Martí. Nada menos que José Martí. El espíritu más puro de la raza, como dijo Gabriela Mistral, la chilena inmortal y generosa. Y el otro, Nicaragua, nada menos que Rubén Darío, el poeta excelso. Perdonen lo personal. A Darío le llamaban el poeta de la hispanidad, los nicaragüenses. Y de pronto me llamaron a mí en España el poeta de la hispanidad. Y yo dije, no se preocupen, Darío es el poeta universal. Efectivamente, tuve en el Ateneo de Madrid aquella disertación. Carmen Llorca era la presidenta del Ateneo, una mujer tan generosa, que exigió que yo, que estaba de turista en España, ofreciera mi recital sembrado en un ala, nada menos que en el Ateneo de Madrid. Un privilegio, bueno, Martín no lo tuvo porque era un estudiante. Tampoco el gigantesco bate nicaragüense. Y le tocó a un cubano. Y eso es un peso que uno lleva arriba, porque el honor de la poesía también obliga. Y la poesía pone alas. Alas para que vuele el ángel de la esperanza y la victoria. El ángel que en Cuba se debe posar para su sonrisa y para su servicio. Gracias.
Entérate. Entérate quién inventó el lápiz. En la antigüedad se utilizaban plumas de varios tipos de aves para escribir. pero las más preciadas y comunes eran las plumas de ganso, a las que se les afilaba la punta para que tuvieran la finura adecuada para la escritura. Se atribuye la invención de la tinta a los chinos, quienes la inventaron unos 2.500 años antes de Cristo. Las primeras tintas estaban hechas con tinturas vegetales naturales. Ya en las primeras pinturas rupestres, creadas por el hombre en las cuevas y paredes rocosas, se encuentran rastros de emulsiones coloreadas con las que pintaban sus trazos. La tinta se comenzó a usar en la antigüedad para escribir en papiros. Se han encontrado también en Egipto antiguas escrituras en negro y rojo, en papiros escritos con cálamo, en algunos hipogeos, que vienen siendo sepulturas subterráneas. Las tintas antiguas consistían en la unión de un pigmento llamado negro de humo, cola y sustancias aromáticas mezcladas con agua para luego usarse. En la actualidad, se utilizan para dibujos y artesanías y se fabrican de todos los colores, con diversos tintes sintéticos que reemplazan al negro de humo. Pero, ¿cuándo surge el lápiz? El lápiz surgió a la vida en 1564, cuando fue descubierto un depósito bastante puro de grafito en Borrowdale, Columbia, Estados Unidos. Un año después, el naturalista alemán Konrad Gesner descubrió una herramienta para escribir que contenía esa sustancia. Nicolas Conté, oficial del ejército de Napoleón Bonaparte, perfeccionó el lápiz en 1795, más de 100 años después, cuando mezcló el grafito con arcilla formando barritas que luego eran horneadas y pegadas entre dos tiras de madera. Así surgió el lápiz que conocemos hoy día. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 9565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.